al escepticismo o a un relativismo absoluto. Así como la universidad implica el mediodía de la razón, el momento en que el sol está en el cenit y ilumina con mayor fuerza a todos los objetos, la teoría de la equivocidad se asemeja a la medianoche de la razón, donde todo es oscuro, donde todas las cosas se confunden. Entonces, entre ambas teorías, como término médico entre ambas, está la teoría de la analogía del ser. Se dice que una serie de términos son análogos cuando el ser se predica de ellos, cuando algo se predica de ellos, mejor dicho, en un sentido parcialmente idéntico y parcialmente diferente. La analogía implica entonces cuatro cosas. Primero, pluralidad. Claro que si no hubiera más que un solo ser, no podría haber analogía, porque nadie puede ser análogo a sí mismo. Segundo, semejanza. Tercero, desemejanza. Y cuarto, relación. Si se dan estas cuatro cosas, pluralidad, semejanza, desemejanza y relación, se puede dar una analogía. ¿Cuál sería un ejemplo de términos o conceptos análogos? Si yo tomo, por ejemplo, el concepto, la palabra salud, y digo, este es un hombre sano, porque tiene salud. Y después digo, este es un clima sano. Y después digo, este es un alimento sano. La palabra sano aplicada a hombre, a clima y alimento, no la predico en sentido equívoco, porque en los tres casos me estoy refiriendo a algo común, en la salud. Tanto en el hombre como en el clima como en el alimento, hay un elemento común en la salud. Entonces, esto no es una predicación equívoca. Pero tampoco es una predicación análoga, porque el término salud no se predica en el mismo sentido, el término sano, no se predica en el mismo sentido del hombre y del alimento. Porque hombre sano es el que tiene salud. Alimento sano es el que causa salud. Clima sano es el que causa salud. Entonces, en este sentido hay una desemejanza. En el otro sentido hay una semejanza. Entonces, al relacionar la semejanza con la desemejanza, tenemos la analogía. Es decir, sano se predica análogamente de hombre, de clima, de salud, de alimento, de régimen de vida, etcétera, etcétera. Son predicaciones parcialmente semejantes, parcialmente diferentes. Ahora bien, la analogía puede ser, según Santo Tomás, fundamentalmente de dos clases. Analogía de atribución, que es la analogía vertical, y analogía de proporcionalidad, que es la analogía horizontal. Analogía de atribución es aquella en la cual una pluralidad de términos se refiere a uno que realiza la predicación principal y absolutamente. Por ejemplo, en este mismo ejemplo podríamos usar que acabo de dar, ¿no? Hay un analogado principal, que es el hombre, o el sujeto, el ser vivo, que tiene la salud. Y hay analogados secundarios, que son aquellos que causan o provocan o condicionan la salud. Entonces, el analogado principal es hombre sano. Los analogados secundarios son clima sano, régimen sano, alimento sano, bebida sana, etc. En el caso de el ente y del ser, hay un logrado principal que es Dios. ¿Por qué? Porque el ser se realiza absoluta e incondicionadamente en Dios. Y hay una multitud de analogados secundarios que realizan el ser solo parcialmente, que son las criaturas. Entonces, esta es una analogía vertical, un analogado principal, muchos analogados secundarios. Pero también existe la analogía de proporcionalidad, lo cual es muy fácil de ver, sobre todo un ejemplo matemático, ¿no? 2 es a 4 como 4 es a 8, como 8 es a 16. Entre 2 y 4 hay la misma relación, la misma proporción que entre 4 y 8, o que entre 8 y 16. Ahora bien, para Santo Tomás, el ser se predica de los seres análogamente. Es decir, hay una predicación análoga. ¿Por qué hay una predicación análoga? ¿Por qué Santo Tomás no puede admitir ni una predicación unívoca ni una predicación equívoca? Porque si admitiera una predicación unívoca, la conclusión sería el panteísmo, y eso lo quiere evitar. Si admitiera una predicación equívoca, la conclusión sería el escepticismo. Entonces, no podría haber ninguna teología natural, ninguna metafísica, y eso lo quiere evitar. Entonces, si no puede haber, por un lado, si quiere evitar por un lado el panteísmo y por otra el agnosticismo, la negación de la posibilidad de una teología, el único camino que le queda es la analogía, porque aquí por una parte puede afirmar la existencia de Dios como diferente del mundo y por otra parte puede afirmar una cognoscibilidad de Dios a partir de la analogía. Es decir, lo importante para Santo Tomás es que a partir de lo que conocemos de las criaturas podamos concluir algo acerca de la existencia y de la esencia de Dios, lo cual es la meta de la teología natural. O sea, la teología natural solo se puede fundamentar, tal como la entiende Santo Tomás, en la afirmación de la analogía, que permite pasar del analogado secundario al analogado principal, que es Dios.
¿Podría decirse que el analogado principal es totalmente sin contradicción, mientras que el mismo contrario es contradicción absoluta? Porque por ejemplo, si yo digo Dios es bueno, en la filosofía de Santo Tomás ese es el ser pleno y ahí no hay contradicción. Pero si yo digo el diablo es malo, al decir es, como malo la negación de bueno y diablo la negación de Dios, estoy diciendo es contradictorio con la idea de malo y diablo, o algo así.
Bueno, es contradictorio todo lo que es finito, todo lo que es contingente, puede ser contingente, y todas las criaturas son contingentes, sin necesidad de ir al diablo. Cualquier criatura es contradictoria en la medida en que cambia, que es contingente. Dios es idéntico a sí mismo, no cambia, es necesario. Por eso no puede haber contradicción, porque es uno y inmutable.
Pero quizás el extremo de lo más contradictorio sería, por ejemplo, decir algo es malo. Unir que es la palabra malo, por ejemplo.
Bueno, malo, el mal en términos absolutos no existe para Santo Tomás. El mal, digamos, en todo caso sería la materia, pero la materia como tal no existe, sino con algún acto. O sea, no hay un mal absoluto. El problema del mal es otra cosa, ¿no? Que tendremos que tratar después. Pero en el caso de que habláramos del mal, el concepto de Santo Tomás es que el mal es una privación, ¿no? No es nada que existe, ¿no?
Entonces, ¿es una privación? ¿Es una contradicción?
No, porque el es se afirma de lo que, no en cuanto a privación, sino en cuanto es. Es decir, la privación está en el ente, no es un ente. Pero eso es otro problema, ¿no? Es decir, no conviene mezclar las cosas, porque el problema del mal hay que tratarlo en otro plano todavía, ¿no? Antes de... Es decir, aquí lo que hay es ser puro y ser mezclado con no ser. A Claro, eso se relaciona con el mal, pero no, digamos, vamos a tratar eso en otro momento después, ¿no? Bueno, entonces, la analogía del ser constituye la base de toda la metafísica tomista, pero particularmente de su teología natural, de la cual vamos a hablar en la próxima clase. La teología natural es quizá la parte más original de la metafísica de Santo Tomás, porque aquí es muy poco lo que toma de Aristóteles, sino algunas ideas generales. Todas las pruebas de la existencia de Dios, las teorías acerca de la naturaleza, la esencia de Dios, las elabora él a partir de ideas en parte aristotélicas, en parte platónicas. Bueno, vamos a ver.
Filosofía medieval, clase del 8 de julio de 1991, Santo Tomás.
Empezamos a hablar entonces de la clase anterior de Santo Tomás. Básicamente a la teoría aristotélica del acto y la potencia. Esta teoría, a su vez, ha sido desarrollada para superar el monismo eleático, o más precisamente el monismo megárico que deriva de los eleáticos, y para poder dar cuenta de la multiplicidad de los fenómenos y del movimiento en el mundo sencillo. Si se admite con los megáricos, seguidores de Parménides, en definitiva, que entre ser y no ser no hay término medio, es decir, la oposición entre el ser y el no ser es rigurosamente contradictoria, que ser y no ser no son términos contrarios, sino contradictorios. Es claro que se excluye cualquier posibilidad de un término medio. Y si se excluye cualquier posibilidad de un término medio, entonces hay que aceptar una interpretación rigurosa del ser que hace imposible cualquier cambio o cualquier movimiento, porque cualquier cambio o movimiento implica una presencia del no ser, que por principio queda excluido en esta afirmación de la contradictoriedad del ser y del no ser. Aristóteles desarrolla entonces la idea del ser en potencia como una alternativa para esta oposición eleática. No solamente existe el ser y el no ser, sino que entre ser y no ser hay el poder ser, la dinamis. En términos generales, la potencia, el poder ser, implica entonces una imperfección, una carencia, pero no una mera carencia, una carencia que lleva dentro de sí la posibilidad de ser. Es decir, potencia es la capacidad que algo que carece de una determinación o de una perfección cualquiera tiene para adquirirla. El tránsito, entonces, que todo movimiento implica, se realiza no entre el ser y el no ser, según Aristóteles, sino entre el poder ser y el ser. Aristóteles, para defender su concepto de la potencia, traía contra los megáricos el ejemplo del arquitecto, que es arquitecto en acto mientras edifica una casa y después se va, después de cumplir su horario de trabajo, se va a dormir. Entonces Aristóteles decía, si el arquitecto solamente fuera arquitecto mientras construye una casa, es decir, si solo existiera el ser en acto, en la mañana cuando regresa al trabajo, es decir, cuando sale de la obra y se va a su casa, pierde el ser arquitecto. Pero la mañana cuando regresa de nuevo a la obra, adquiere el ser arquitecto. Por consiguiente, adquiere toda la ciencia de la arquitectura que había perdido en el trayecto de su casa a la obra. Lo cual es absurdo. Esto de aquí, ¿qué deduce Aristóteles? Que él no dejó de ser arquitecto cuando dejó de construir la casa. Es decir, cuando dejó de ser arquitecto en acto. ¿Qué pasó entonces cuando se fue a su casa? Siguió siendo arquitecto, pero solo en potencia. El ser arquitecto no desaparece de la personalidad de este individuo. Pasa de ser arquitecto en acto a arquitecto en potencia. Y en la mañana pasa de ser arquitecto en potencia a ser arquitecto en acto. Entonces, si no hubiera más que ser o no ser, si no hubiera alternativa entre el ser y el no ser, este señor, al volver a la mañana, al salir de la obra, perdería el ser arquitecto y al volver lo recuperaría. Y esto equivale, dice Aristóteles, a que olvida de repente toda la ciencia de la arquitectura y la vuelve a aprender a la mañana cuando vuelve a construir, lo cual es absurdo. Entonces quiere decir que además de ser arquitecto en acto o no ser arquitecto, hay una manera de ser arquitecto diferente, que es ser arquitecto en potencia. Entonces, en general, generalizando, Aristóteles concibe que toda realidad está compuesta de potencia y acto. Todos los seres que forman parte del universo, excepto el acto puro, que sería Dios, y que no forma parte del universo, sino que está fuera de él, todos los seres que forman parte del universo son entonces un compuesto de potencia y acto. Son algunas cosas y pueden ser otras. La potencia que forma parte de todos los seres implica su imperfección. Dios es un acto puro porque no tiene potencia. Y no tiene potencia porque ya no puede llegar a ser nada. Y no puede llegar a ser nada porque ya lo es todo. Entonces Dios es enteramente inmóvil porque no puede pasar de la potencia al acto. ¿A dónde va a pasar? ¿A dónde va a ir si ya está todo dentro de él? Pero en cambio, todos los seres que forman parte del universo son mezcla de potencia y acto, porque en ellos hay una parte que está ya realizada y una parte que puede realizarse y todavía no lo está. Entonces, cuanto más potencia tiene un ente, más imperfecto es, porque le queda más realidad por realizar. Cuanto más acto tiene un ente, más perfecto es. Dios es por eso el acto puro, el ente que no tiene ninguna potencia. Entonces, ¿dónde está el movimiento? Entendiendo por movimiento el sentido aristotélico, no solamente el movimiento local, el espacio, sino también el movimiento cualitativo y cuantitativo y la generación y la corrupción, etc. ¿Dónde está el movimiento? Está en el acto, ¿no? El acto de la perfección no necesita movimiento ninguno en cuanto a acto. Está en la potencia tampoco. ¿Por qué? Porque la potencia es una simple capacidad o posibilidad de llegar a ser algo. Entonces, el movimiento está en el tránsito de la potencia al acto. El movimiento se define como un acto de la potencia en cuanto está en potencia. Es decir, es el tránsito que se realiza del poder ser al ser efectivo, al ser actual. Esta teoría de la potencia y el acto es asumida por Santo Tomás casi en los términos en que la formula Aristóteles. Pero, sin embargo, Santo Tomás le da una serie de aplicaciones que en Aristóteles no había, en Aristóteles no existían o que apenas estaban insinuadas. Y una de estas aplicaciones es la que se encuentra en su teoría de la esencia y la existencia. En Aristóteles existe, desde luego, una distinción entre esencia y existencia, pero el problema de la relación de la esencia y la existencia prácticamente no se plantea en Aristóteles. Y si se en algún momento habla de eso, es de un modo completamente tangencial. No hay un problema explícito para Aristóteles, el de la relación entre esencia y existencia. ¿Por qué? Porque en la concepción de Aristóteles, y que todo está determinado por un finalismo universal, todo lo que sucede, sucede necesariamente. Entonces, toda esencia tiene existencia. No hay una posibilidad de marcar una diferencia entre esencia y existencia en principio. Es decir, en Aristóteles todo es el universo como conjunto es eterno y necesario, igual que el acto puro, igual que Dios. Pero dentro del universo, todas las especies y todas las leyes son también necesarias, de manera que lo único que sería contingente son los individuos. Pero en Santo Tomás este problema se plantea de un modo explícito y llega a ser un problema muy importante, muy debatido dentro de la escolástica, por el hecho de que la diferencia entre esencia y existencia forma parte del bagaje conceptual utilizado por los escolásticos para diferenciar al ser necesario, o sea, a Dios, del ser contingente, o sea, de las criaturas. ¿Qué se entiende por esencia? Esencia es para Santo Tomás sinónimo de cuititas y sinónimo de natura. Ya en el opúsculo juvenil de ente esencia. Esencia, dice Santo Tomás, es si per quod aliquot habet esse quid. Aquello por lo cual algo tiene este ser determinado que tiene. En otras palabras, por una definición que no es de Aristóteles sino del comentador de Aristóteles, esencia es id qual id est, id quod est. Es aquello por lo cual, gracias a lo cual, algo es esto que es. Entonces, esta no es la definición de Santo Tomás, pero es una definición que da un discípulo y que es muy clara, un comentador. Esencia es y es aquello o altuides y por esto
por lo cual, a causa de lo cual, es un hablativo de causa, es it, o por lo cual, algo es esto que es, aquello gracias a lo cual, o por causa de lo cual, algo es lo que es. Entonces, la esencia de un hombre es aquello que hace que un hombre sea hombre, que no sea un caballo o un elefante. ¿Cuál sería la esencia del triángulo? Es aquello que hace que un triángulo sea triángulo y no sea un cuadrado o un pentágono. ¿Y qué es lo que hace que un triángulo sea triángulo? Ser un plano, una figura cerrada por tres líneas rectas. Esto es la esencia del triángulo, porque esto es lo que hace que esto sea un triángulo y no otra cosa. Ahora bien, a la esencia se le opone la existencia. La existencia, Santo Tomás casi nunca usa el término existencia, sino el término ese, que quiere decir simplemente ser, pero que se puede traducir por existir. La existencia, el ese o existencia, es igualico y de esto. Es esto, por lo cual, a causa de lo cual, algo es. No algo es lo que es, sino simplemente algo es. Es decir, algo existe. La palabra existencia tiene en realidad un origen, puede conjeturarse, no es una cosa que se pueda demostrar con texto, pero puede conjeturarse que tiene un origen platónico. Es decir, existir quiere decir ex fuera, existere, está parado. Existe lo que está parado fuera. ¿Fuera de qué? Fuera de la mente divina o fuera de la mente creadora que piensa las cosas desde toda la eternidad. Entonces, una cosa existe cuando empieza a ser fuera de la mente del creador o, en todo caso, fuera de la mente del sujeto pensante. Esencia y existencia son entonces dos términos correlativos que se vinculan entre sí como potencia y acto. ¿Por qué como potencia y acto? Porque la esencia de las cosas, la actividad o la naturaleza de las cosas, existe desde toda la eternidad, ab eterno, en la mente de Dios. En este sentido, todas las cosas son eternas, el mundo es eterno, porque Dios las piensa desde toda la eternidad. Y estas son los arquetipos de todas las cosas, las esencias en su forma primigenia. Pero estas esencias, con respecto al existir real, están simplemente en potencia. Cuando Dios saca las cosas de su mente creadora por un acto, que es el acto de la creación, y las pone fuera, las hace existir fuera de su mente, entonces esta potencia que tenía las cosas para llegar a ser es en acto. Por eso esencia corresponde a potencia y existencia corresponde a acto. Todos los escolásticos, y entre ellos Santo Tomás, están de acuerdo en afirmar que Dios, como ser necesario, es aquel ser cuya esencia incluye la existencia. O mejor todavía, es aquel ser cuya esencia es su existencia. ¿Qué quiere decir esto? Decir que la esencia de un ser incluye su existencia o es su existencia, equivale a decir que este ser es necesario, porque no se puede determinar lo que este ser es sin incluir allí la existencia, sin incluir la realidad existente de ese ser. Entonces, en esto no hay ninguna discusión.